COPE.
Estar informado.
Buenos días, hoy pagaremos la gasolina a 1,60€ el litro, el diésel a 1,80€, y es que ya están aplicadas las medidas del gobierno para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía en hogares y empresas. Rebajas generalizadas del IVA en carburantes, gas y luz, y ayudas directas al transporte, campo y pesca con el descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Veremos si estas medidas son suficientes porque la economía se ve amenazada por una guerra que no hace más que aumentar en su intensidad. Con la mayor parte de medidas anticrisis ya en vigor, el gobierno necesita ahora al menos la mitad de los apoyos del Congreso de los Diputados para poder convalidar esas medidas y alargarlas el tiempo necesario. Los grupos parlamentarios valoran el plan fiscal y el decreto de vivienda presentados por el gobierno e imponen sus condiciones para votar a favor. Fernando Díez.
El gobierno debe convencer al Congreso y parece que tiene parte del trabajo hecho, al menos para aprobar el primero de los decretos, el que envuelve la reducción del IVA del combustible, cuenta ya con el apoyo de Junts o PNV, entre otros. La oposición, cuyo apoyo será clave, también parece por la labor. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, explica en COPE el análisis que su formación hace del decreto.
Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer, pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, con el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado.
El decreto de vivienda da más síntomas de naufragio. Junts ha avanzado que votará no y el Partido Popular tampoco colaborará a su aprobación al considerarlo un plan de izquierdas. Podemos exige, entre otras cosas, que el gobierno saque a España de la OTAN a cambio de su voto. Rufián ha elogiado sendos decretos y Esquerra votará a favor y Vox previsiblemente en contra. Ahora mismo todo hace indicar que el decreto anticrisis saldrá adelante y el decreto de vivienda no lo hará.
Muchas gracias, Fernando. La guerra en Oriente Medio entra en una semana decisiva, la cuarta semana, y es quizá una de las más importantes. Donald Trump le ha dado 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. Si no, dice el presidente estadounidense, su ejército empezará a bombardear las centrales eléctricas iraníes. Solo faltan 24 horas para que se cumpla el plazo de ese ultimátum. Pero Teherán ha visto el órdago, y no solo lo ha visto, sino que aumenta la apuesta. Amenaza con cerrar totalmente las aguas de Hormuz y pone su mira ahora en la infraestructura energética del Golfo Pérsico. Y ojo, esto es novedad, en sus desalinizadoras. El agua potable de los países del Golfo dependen fundamentalmente de estas desalinizadoras. Lo cierto es que Hormuz y la guerra energética se han revelado como las bazas más importantes para Irán en esta guerra, para poner, en fin, contra las cuerdas la economía global y, por lo tanto, a sus rivales. Y ha sido todo esto pasa después de un fin de semana de fuertes bombardeos. Irán e Hezbollah han conseguido burlar el escudo antimisiles de Israel y han logrado golpear Dimona y Arat. Este ataque que escuchas dejó más de 120 heridos y es especialmente sensible porque Dimona, esa localidad israelí, alberga una de las principales instalaciones nucleares del país, que no ha sufrido daño alguno. A esta hora continúan los bombardeos cruzados de alta intensidad entre Israel e Irán, que además ataca a los países del Golfo. Y en el otro frente de la guerra, en Oriente Próximo, Tel Aviv está volando los puentes del sur del Líbano para aislar esa zona del resto del país, lo que podría indicar una pronta invasión terrestre. Otra invasión terrestre es la que se podría producir también en la isla iraní de Hark, el corazón de la industria petrolera en Irán. Hay voces en el ámbito político y también medios en Estados Unidos que apuntan a esa vía para controlar precisamente el estrecho de Hormuz. De momento han sido desplegados más de 4.000 soldados y marines, 2 buques anfibios y una división aerotransportada, fuerzas militares que podrían ser utilizadas, sin lugar a dudas, para un desembarco. Desde el gobierno español, Pedro Sánchez en redes sociales exige la apertura del estrecho de Hormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid se impone en el derbi madrileño 3-2. Han ganado los de Arbeloa al Atlético de Madrid. Los blancos continúan en la pelea por la Liga a 4 puntos del Barcelona, que ha ganado por la mínima contra el Rayo Vallecano. Y España cierra el Mundial Indoor de Turún con un resultado histórico, 5 medallas. El broche lo puso Mariano García, la moto García, dominó la carrera de principio a fin y dio a España su único oro del Mundial. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
madrugada. ¿Cómo va la noche? Gracias por estar aquí en la radio. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por fijarte en este programa de radio donde no hablamos de política, donde nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente merecen la pena. Ahí es donde nos damos cuenta que a pesar de todo, pues la vida tiene un sentido positivo, un sentido de seguir caminando y de seguir alumbrando y poniéndole luz a muchas situaciones que muchas personas necesitan, sobre todo sentirse iluminados durante la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y es verdad que muchas veces se ha dicho que la música es curativa, que la música desbloquea recuerdos, que reduce el estrés y también que mejora el estado de ánimo. Y por eso pues hoy quiero que me acompañes a un lugar donde la música cobra un papel fundamental. Esto es una pequeña parte de lo que se escucha cada tarde en la sala de trasplantados del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Solo se necesita música en directo, es una gran cantante y también un público entregado. Claro, ahí me estoy refiriendo a los conciertos de la asociación Música en Vena, que llega y que lleva hasta los hospitales de toda España, bueno, pues para mejorar las estancias precisamente de pacientes y familiares que tienen que pasar largos periodos ingresados. El programa nació en el año 2012 gracias a Virginia, que después de una tragedia vio la oportunidad.
Tuve la experiencia de acompañar a mi cuñada durante los 4 años del cáncer que tuvo y entonces en ese proceso, durante su estancia, me di cuenta que había que hacer algo por los pacientes. Y como amado toda la vida la música, dije, ostras, voy a invitar amigos músicos para que vengan a colaborar y constituir una asociación. Y me acuerdo el oncólogo que veía a mi cuñada me dijo, si el tratamiento se da por vena, pues pon música en vena.
Qué momentazo tan bonito, qué selección de música tan importante y qué canciones con tanto mensaje positivo. Es verdad que la idea se materializó hace 14 años, pero el germen llegó 30 años atrás con el nacimiento de los dos hijos de Virginia.
Me puse de parto con 6 meses, Ignacio y Juan, gemelos idénticos, mellizos, nacieron con 900 gramos y recuerdo que en el momento que nacieron no me pude acercar el primer día porque claro, estuve 2 meses acostada, no me podía ni levantar y en ese momento que me acerco a la incubadora lo que hice fue cantarles. Entonces la música fue para ellos la mejor terapia y en la mejor medicina para su recuperación.
Mira, Laura Rodríguez es colaboradora de Música en Vena, pero también fue enfermera durante 11 años en la UCI quirúrgica del hospital y asegura que es precioso ver el efecto terapéutico de la música en los pacientes.
Pues es una maravilla porque es hacer lo que hacía yo, que era cantar a mis pacientes cuando les levantaba, cuando les ponía medicación, cuando les pinchaba. Es hacer lo mismo, pero de una manera en la que no tienes que correr con los timbres ni con las alarmas. Y vas por los pasillos cantando y es maravilloso, es maravilloso.
El resultado que logran en los enfermos es inspirador y Miren, por ejemplo, es testigo de ello, ya que es la supervisora de la planta del hospital y además lo vive con sus pacientes cada vez que Música en Vena organiza uno de sus conciertos.
Es un rato pequeño, pero grande para ellos, pues que se les cambia la cara. Es ese rato que además se lo agradecen, ¿eh? Con lágrimas, con alegría. Es un rato que merece la pena. Y médicamente, pues sí, ese rato se olvidan de su dolor, de todas las pruebas que han hecho por la mañana, del sufrimiento de otras pruebas un poco más complejas. Sí, la verdad que sí. Yo también me emociono, ¿eh? Muchas veces.
Cuando suena la música en la sala de trasplantados del Puerta de Hierro, pues surge la magia. Surge la magia y también se consigue hacer menos difícil la estancia a los pacientes. Por ejemplo, Claudia contaba lo mismo, ¿no? Claudia está trasplantada del pulmón y confiesa que no se pierde ningún concierto de esta asociación.
Pues ahora estoy pasando un pequeño bache, pero aquí estoy en primera fila. Me encanta esto, ha sido una idea genial. Al que se le ha ocurrido, felicitaciones, porque es verdad, una vez que uno escucha algo aquí, no se le olvida. Porque estás en un momento muy bajo y te da una vida tremenda. Dices, sí, es cierto, soy vivo, a vivir.
Hay muchos estudios que hablan del uso terapéutico de la música, aunque es verdad que depende de cada paciente y del tipo de música, pero lo cierto es que reduce el estrés, que también modula la percepción del dolor y mejora el estado de ánimo. Claro, es que humanizar el ingreso en los hospitales a través de la música para aliviar precisamente eso, ¿no? La estancia de los pacientes es lo que hace la asociación Música en Vena. Siempre se ha dicho que la música amansa a las fieras. Y claro, lo que más recuerdan los enfermos del Alzheimer, por ejemplo, son canciones. A los enfermos de Alzheimer, las canciones les conectan, les reconectan con su vida. Y eso es magia, eso es maravilloso. Y por eso nadie duda del poder curativo de la música. Y por eso me ha parecido muy oportuno que hoy fuese la primera historia positiva de la jornada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y seguimos poniendo calles. Es nuestra misión, acompañar y hacer cosas positivas en la madrugada de la cadena COPE. Ya sabes que estamos entre Juanma Castaño y Carlos Herrera, y aquí estamos, oye, levantando todo un país con la gente que madruga y que trabaja de noche. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, cuando un artista hace una obra, es verdad que suele querer que, bueno, pues que resista el paso del tiempo y que la disfrute muchísima gente distinta, ¿no? Claro, un cuadro, por ejemplo, o una escultura, por ejemplo, se pueden guardar en un museo para que duren años y los vea todo el mundo. Pero claro, ¿qué hacemos con una película? Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué hacemos con una película? Porque hoy en día una película pues parece más algo de usar y tirar que una obra, bueno, pues que perdure una obra. Y resulta que el cine español antiguo tiene algunos de los mejores directores de la historia. Quiero pensar en Berlanga, quiero pensar en Buñuel, por ejemplo, o en Saura. Claro, te puedes hacer una pregunta ahora mismo, bueno, Pulpo, y aquí, ¿qué tienen todos en común? Bueno, pues lo que tienen todos en común es que nadie podría vivir hoy ni una sola de sus películas si no fuera por toda la gente que trabaja en las filmotecas, que son los hospitales de películas, por decirlo de alguna manera. Una de ellas es la Filmoteca Francisco Rabal. Abrió hace bien poco en Murcia, bendita región, bendita Murcia, y tenemos aquí a su mayor experto en conservación, que es Miguel García González. Es un experto en conservación de películas espectacular. Es el jefe de conservación y restauración. Y ahora está también un poco poniendo las calles con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. ¿Qué es eso de la restauración de películas? ¿Esto qué se consigue con ello?
Bueno, se consigue, por supuesto, el conservar el patrimonio, en este caso cinematográfico. El tema relacionado con el patrimonio desde siempre se ha mantenido, se ha recuperado, se ha restaurado, se han hecho una cierta de intervenciones. El cine como séptimo arte también tiene esa consideración, ¿eh?
¿Y qué tipo de cintas os llegan? Porque imagino que tiene que haber muchas que tienen que ser descartadas y otras que con mucho trabajo, Miguel, hacéis magia porque volvéis a conseguir que se vean las cosas tal y como eran hace un montón de años.
Bueno, se intenta. Es un trabajo, una labor que, vamos, que se tiene que realizar. Habrá obras que tienen menor importancia, otras que tienen más importancia, otras que necesitan una rápida restauración, por así decirlo, porque están en un estado lamentable. Hay un protocolo para este tipo de cuestiones, ¿no? Pero todas las películas que llegan a cualquier filmoteca, sea la de Murcia o sea la que sea, automáticamente se le hace un estudio previo y después se hace una intervención, por supuesto.
Ya. Miguel, cuando tú, por ejemplo, te pones a restaurar una película, ¿importa, por ejemplo, el material del que está hecho el rollo? Porque a lo mejor, si son de una forma, no te preocupa nada porque se va a restaurar, pero si es de otra manera, a lo mejor ya es más complicado.
Bueno, depende, por supuesto, del rodaje de la película y del periodo histórico donde los laboratorios trabajaron con ella. Ahí, desde los inicios del cine, ahí existe una serie de soportes y de emulsiones, cada una muy diferente, ¿no? Y cada una tiene su técnica, por supuesto. Lo más complicado son las películas que ya tienen aproximadamente 100 años, que, cuesta bastante restaurarlas en el aspecto de que están mal conservadas cuando llegan a nuestras manos, ¿eh? Mm. Bueno, sí, hay una cantidad de materiales diferentes a lo largo de la historia del cine, ¿no? Mm. Nitrato, acetato, tiacetato, poliéster, en fin, claro. Después una serie de emulsiones dependiendo de los fabricantes, codas, alapa. Es un poco complicado y hay que hacer un estudio previo.
Hay uno de estos que han mencionado que es muy inflamable, ¿verdad?
Sí, sí, el nitrato, las películas de nitrato, por supuesto, claro. Son totalmente peligrosas.
Claro.
Tienen que tener unas condiciones muy específicas. Está todo marcado, ¿eh? O sea, no hay ningún tipo de... Todo está controlado, pero sí, hay unos protocolos, por supuesto, para las películas de nitrato.
Yeah. Porque yo me imagino que, claro, lo primero, una película, el rollo, cuando se destapa, cuando se abre la tapa que cubre el rollo de la película, cuando se levanta, ¿la película huele a algo?
Sí, sí, por supuesto, depende, ¿no? Si es una película de las consideradas de acetato y demás, pues hay un olor a vinagre, que se dice, pues ácido cítrico, pero bueno, olor a vinagre. Pero de todas maneras, la experiencia nos marca siempre, hablando siempre del cine, ¿eh? Y ¿no? Que cada vez que sale una lata es como una gran sorpresa, ¿no? Abres la lata y es una gran sorpresa. No sabes cuando abres esa tapa de la lata lo que vamos a encontrar.
¿Cuáles son los tipos de degradaciones que puede tener una película? ¿Cómo sufre una película?
Bueno, pues la película sencillamente se va contaminando por hongo, por una serie de circunstancias, incluso por el propio soporte, ¿no? Se va descomponiendo con el tiempo. Si no ha estado en unas condiciones climáticas estables, quiero decir, con una temperatura ideal y relación de humedad, pues la película se va degradando poco a poco. Y es una pena, ¿no? Porque pasa como las manzanas, ¿no? Cualquier película que esté junto con otra y se va estropeando, las demás también se contaminan. Es un problema muy habitual.
Madre mía. con lo importante que es todo eso y la ilusión que nos hace a los espectadores cuando humildemente estamos en casa, en el sofá, y vemos imágenes que notamos que ahí le han hecho algo, porque no es normal que con el paso de tantos años estén tan bien hechas. Y lo que le ha pasado a esa película es que ha habido expertos como tú, Miguel, que os habéis currado pues la recuperación de esa película. ¿Qué ilusión tiene que hacer conseguir eso, no, Miguel?
Sí, sí, bueno, que en todos los profesionales, pero no solo en los técnicos de restauración, ¿no? Por así decirlo, cualquier técnico que se dedique a estas cuestiones patrimoniales le hace muchísima ilusión, porque son trabajos vocacionales.
Claro, me imagino vuestra sala de recuperación de películas, que me imagino que todo lo hacéis con cortes o con tijeras o con machetes. No sé cómo cortáis las películas, porque eso tiene que ser delicado.
Hay diferentes procesos, ¿no? Pero es un trabajo como muy artesanal, ¿no? Muy manual, ¿eh? Las películas se tienen que tratar con muchísimo cariño. En cualquier situación, no solo en el cine, en la pintura y tal, se intenta siempre hacer lo mejor posible, y para eso se tiene que trabajar de forma manual, ¿no? Después en máquina, por supuesto, pero siempre tenemos que recurrir al principio de ser un trabajo artesano.
Aquí en estos estudios de la cadena COPE, me haría esto porque ya lo han renovado muchísimo, pero cuando yo entré, por ejemplo, en el 95 había máquinas que eran los Revox, pero había Revox de unos modelos y de otros, pero había unos, por ejemplo, que teníamos que editar, teníamos que montar los audios, cortábamos y con rollo de papel celo juntábamos y empalmábamos, oye, y sonaban las cosas espectacularmente bien. ¿Vosotros ahí con qué trabajáis? ¿Cómo enlazáis? ¿Cómo empalmáis las películas que cortáis?
Hay una serie de materiales, una serie de máquinas que se encargan de hacer esa función, ¿eh? Pero la cuestión más importante, hablando de Revox, por ejemplo, nosotros tenemos que conservar magnetófonos en perfecto estado de esa marca que acabas de decirme, porque muchos cineastas en tiempo la banda sonora iba independiente a la película y se estaba grabada en cinta magnética de bobina abierta. Y era esta máquina, este Revox, era muy utilizado. Y de hecho tenemos que tener dos máquinas en perfecto estado para poder incluso recuperar el sonido de algunas películas. O sea, que no solamente se recuperan las películas, sino la tecnología y la maquinaria de a lo largo del tiempo, ¿eh? O sea, es una cosa bastante interesante, ¿no? Pero lo que pasa es que el profano no lo sabe, ¿no? Pero es así. O sea, cuando me has comentado, Reo, me ha hecho mucha gracia, porque aparte de eso hay otros equipos que también hay que tener y que conservar para poder seguir trabajando.
Yo soy muy fan de todo lo que me sirva para digitalizar todas las cosas que yo grababa en cintas de cassette en los años 80, lo compro todo porque me interesa y quiero guardar y conservar para volver a escuchar las cosas que a mí me flipaban de la radio y de las películas desde hace un montón de años. Pero claro, en vuestro mundo, Miguel, claro, trabajáis con cintas, joder, aquí he visto un montón de fragmentos en cintas de 35 milímetros. La más pequeña luego es la de Super 8. ¿Por qué tan pequeñas?
Sí, el calibre sí. Es que siempre cuando se nace el cine, siempre se ha tenido en cuenta un mercado que era el mercado familiar. Entonces, bueno, para facilitarle que también el cine estuviera en los hogares, se idearon varios calibres de película, de las conocidas como domésticas, ¿no? Entonces, esos calibres, por supuesto, facilitaban que el material fuera económico, y lo pudiera ser utilizado por cualquier aficionado. Entonces, esos calibres de tipo familiar ya eran muy usuales ya a principios del siglo XX.
Miguel, ¿tú te acuerdas del Cinexin?
Sí, por supuesto, el cine sí, es un juguete, que creo que no sé, pero calcularé que aproximadamente el 60% de los españoles de aquellos años, bueno, estoy hablando de los años 70, los 80, porque hubo varios modelos a lo largo de la historia. Claro. El más famoso era aquel amarillo, ¿no? Que era el clásico.
Exacto, el amarillo, justo.
Bueno, pues eso, nosotros tenemos la experiencia de que cuando hablamos con la gente, siempre nos dicen lo mismo. Yo tenía un cine así. Los más antiguos dicen que tenían un cine NIF, que era otro tipo de aparato. Pero lo del cine así es muy normal que nos lo comenten siempre, como un recuerdo memorable de su infancia. Es curioso. Sí.
¿Cuánto estuviste tú, Miguel? Porque seguro que a lo mejor empezó tu... igual te empezaste, gracias al Cinexina, a interesarte por este mundo tan importante.
Bueno, en todos los que nos hemos dedicado al cine siempre hemos tenido esa ilusión de tener algo en casa. El cine, sin para los que veíamos el cine de otro punto de vista, era la forma de ver cine por uno mismo, ¿no? Yo en concreto no lo compré para mí, lo compré para un hermano mío, que era menos que yo. Uh-huh. Pero lo disfrutaba yo.
Qué bandido, ¿eh? Claro. El Cinexin, no sé si eran 8 milímetros o Super 8, no recuerdo.
Vamos a ver, hicieron una versión, la primera versión, la que estamos, que todo el mundo, bueno, que todo el mundo, que la mayoría de las personas conoce, es el famoso modelo amarillo de la primera serie, que eso era 8 milímetros. Ah. Era 8 milímetros y era encantador porque la publicidad también era muy, enganchaba mucho, ¿no? Podías darle marcha adelante, marcha de atrás. Después tenía el problema que se rompían las películas y la gente no sabía prepararla. Era un verdadero problema. Claro. Pero bueno, hay instituciones que decían que con acetona y tal. Y yo he conocido a mucha gente que decía, joder, yo no podía parar aquello. Tenía que comprar una nueva. Así. Después,
qué bueno. ¿Qué tiempos? Vosotros, claro, ¿cómo archiváis la película cuando ya la habéis restaurado? A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede con una película ya restaurada, que habéis cumplido vuestra misión, que lo habéis conseguido? ¿Qué sucede? ¿Cómo funcionáis?
Bueno, se tiene que hacer un archivo de seguridad, un archivo digital, uh-huh. Y la película, por supuesto, lo que es el original restaurado, se tiene que guardar en una cámara frigorífica con una temperatura, con una relación de humedad, para que nos garantice que otros 100 años este material va a durar. En buenas condiciones una película tiene una duración, o sea, se puede conservar durante 100 años, ¿sí? Cosa que no sabemos de los soportes digitales, ¿no? Los soportes digitales constantemente tenemos que estar cambiando, ¿no? Uh-huh. Para conservar esa imagen.
Claro, porque Miguel, la digitalización, claro, de rollo a digital, me imagino que tiene que pasar en tiempo real. Si la película o el film dura 2 horas 33 minutos, 2 horas 33 minutos que se tiene que comer alguien vigilando cómo se hace ese proceso.
Si se quiere hacer bien, sí. Si se quiere hacer bien. Joder. Porque hay que escanear.
Luego está la complejidad del doblaje, ¿no? De las voces, ¿no? Que estén sincronizadas. Muchas veces cuando yo he digitalizado algo en casa, me he encontrado que los VHS no se sincronizan tan bien con la tarjeta de vídeo, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que estamos hablando de...
Ya, claro, ya no sé, perdón.
De uso doméstico y máquinas que o elementos que son de uso profesional. Eso en equipo profesional no ocurre, ¿no? Pero bueno, el aficionado que siempre intenta guardar sus imágenes familiares o interesantes y tal, pues siempre está experimentando con estas cosas y le surgen una serie de problemas, pero es que está utilizando unos materiales muy básicos, ¿eh?
Porque ahora mismo si entrásemos en tu taller, Miguel, en esa filmoteca de Murcia donde hacéis virguerías con las imágenes, ¿qué es lo que vemos? ¿Con qué materiales trabajáis?
Bueno, pues vemos una serie de elementos, desde analizadores de espectro y de luz, hasta guiadoras o bobinadoras de película manual, porque todo este trabajo es manual, o sea, según el tipo de película, ¿no? Pues todos esos elementos, después computadores de fotograma, bueno, de todo.
Madre mía. Además, yo quiero compartir con toda la audiencia de la cadena COPE, a los ponedores de calles, que, bueno, pues uno de vuestros primeros logros ha sido la restauración rodada en Murcia, que es bien antigua. Estamos hablando de 1940, cuando, bueno, pues se rueda La alegría de la huerta, ¿no? En el año 40 de Ramón Cuadreni, que fue dirigida por él. Yo me imagino que eso fácil no tuvo que ser, ¿no?
No, pero bueno, tuvimos en ese momento una gran colaboración de Filmoteca Española, todo hay que reconocerlo, ¿eh? En ese momento todavía los laboratorios de la Filmoteca de Murcia no estaban con la maquinaria que se necesitaba y la colaboración con Filmoteca Española fue fundamental, ¿eh? Y además seguimos manteniéndola, por supuesto.
Porque eso, me imagino que esto, que fue una película que ha restaurado, que se llama, pues eso, lo que acabo de decir, La alegría de la huerta, se basa sobre todo en una zarzuela del mismo nombre y que puede que a lo mejor los que no somos de Murcia, pero sí amamos a la región de Murcia, el bando de la huerta. La huerta es muy importante. ¿Por qué ha sido tan importante conservar esta película, Miguel? ¿Por qué habéis triunfado con esto?
Bueno, no es que se haya triunfado, sino que las costumbres siempre son del agrado del público, ¿no? Y cualquier tema relacionado, por supuesto, con esa cultura local, pues siempre es muy agradecido, ¿no? pero hay otras también muy, muy interesantes. Pero bueno, en esta ocasión la película se recuperó y con un gran éxito, por supuesto, en esta recuperación y por parte también del público, pues que agradó, ¿no? No es lo mismo restaurar un tema que es un tipo documental que una película argumental, ¿no? Y en este caso era una película de tradición totalmente murciana.
Claro, porque claro, en las películas de esa época, estamos hablando de 1940, pues claro, estaban sujetas muchas de ellas a la censura y muchas sufrían pues ciertos cambios, ¿no?, antes de salir a las pantallas. Yo no sé, Miguel, realmente si la película que restauráis es la película censurada o la original que a lo mejor se guardó y que, bueno, se protegió.
Ya, bueno, cuando tú restauras una película no entras a valorar si es una copia censurada, mutilada, o en qué. Tu obligación es restaurar las imágenes que tienes. Una vez que está restaurada, después puedes hacer comprobaciones. Por ejemplo, si existe alguna copia de esa película, si existe una cierta documentación que pueda decir que algo fue censurado, en este caso estaba todo controlado, y bueno, en los archivos se documenta la película. Sí, hay casos que de películas que conservan que, bueno, del propio laboratorio antes de pasar para la exhibición pública. Y, por supuesto, pueden contener imágenes o diálogos que no estaban contemplados previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra versión. Pero, bueno, todo esto al público, a la sociedad se le informa, ¿no?, de las características.
Desde luego. ¿Qué más cosas hacéis en la filmoteca, Miguel? Porque claro, además de restaurar cintas, creo que hacéis más cosas que a nosotros, los que amamos este tipo de actividades, nos gustan. Cuéntale a los ponedores.
Bueno, la filmoteca, pues hay una programación propia, ¿no? De películas, todos los días al menos dos películas son proyectadas dentro de una diversidad de programación. También existe la visita guiada a un espacio que tenemos que estar museístico, ¿no?, con una serie de elementos, aparatos y demás. Y esa visita de exposición también está muy concentrada dentro de los centros escolares, ¿no?, y visitada, ¿no? Y también tenemos una propia editorial para publicar cualquier tema que sea interesante, ¿no?, relacionado, por supuesto, con el patrimonio cinematográfico. Hay una serie no solamente de la recuperación, sino una serie de actividades paralelas entre este tipo de instituciones.
Hace muy poco se cumplieron 100 años del nacimiento de la Filmoteca de Murcia, que se llama además, bueno, se le ha puesto el nombre de Paco Rabal, gran actor murciano, si no me equivoco. ¿Por qué este actor? ¿Por qué se le pone el nombre de Paco Rabal?
Bueno, es un referente dentro de la región de Murcia, ¿no? Bueno, es el actor que de alguna manera siempre ha abanderado Murcia, ¿no?
Sí.
De alguna manera también ha estado muy vinculado con la sociedad, ¿eh? Y, por supuesto, ha colaborado en muchísimas obras aquí en la región. También a su propia filmografía, todo el material que tenía de cine fue donado a las instituciones murcianas. Entonces, es como ese, con esa voluntad, es un referente, ¿no?
Tú eres el responsable además de todo el apartado de restauración de la filmoteca, Miguel. ¿Cómo caes ahí? ¿Cómo te inicias en el trabajo de la peli analógica? ¿Cómo haces pues todos estos cambios que nos dejan a todos fascinados de lo que se puede llegar a crear en una película que está mal, que se ha puesto malita y cómo la restauráis?
Bueno, siempre en todas las actividades que las personas hacemos siempre hay un referente. Hay aquel maestro, ¿no?, que si tienes interés, pues te va abriendo camino en este mundo, en este o en el que sea, ¿no? Siempre hay un mentor, un maestro que es el que al final es tu trayectoria profesional quien la va a marcar. En mi caso era Juan Mariné Bruguera, fue Juan Mariné Bruguera, ¿no?, fallecido hace relativamente poco. Sin esta persona yo no estaría restaurando películas, por supuesto.
Qué grande. Pues Miguel García González, gracias por dejarnos conocer un poco más a lo que os dedicáis ahí, en la Filmoteca de Murcia. Gracias por lo que estás consiguiendo y con todo el equipo de personas que trabajas y sobre todo por habernos contado a los ponedores cómo trabajáis y lo que conseguís. Te mando un abrazo muy fuerte, Miguel.
Un abrazo también para vosotros y para tu equipo.
Muchas gracias. Miguel García González, jefe de conservación y restauración de la Filmoteca Francisco Rabal, aquí, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. ¡Seguimos!
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Algo en especial va a suceder, que hasta los poros de mi piel gritan mi nombre. Esa luz me empieza a molestar y mis pupilas brillan más en la oscuridad. Y una extraña fuerza viene a mí y ya no sé ni distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Y ay, ya, algo hay que me empuja a saltar, a vivir en libertad en los tejados de esta gran ciudad.
Aquí seguimos poniendo las calles, una madrugada más con el mejor ánimo y con muchas ganas y muchas cosas que contarte. Un abrazo a la gente que lleva currando desde hace unas cuantas horas, un abrazo a los que estáis en la carretera con las mercancías de un lado a otro, un abrazo a los que están estudiando en este momento, a los que están pasando por un mal momento, a nuestra Guardia Civil, a nuestros militares y a toda esa gente que tiene mascotas. Hay mucha gente que tiene mascotas en casa. Pues atención, porque si tú eres uno de ellos, esto que va a suceder ahora mismo en Poniendo las Calles te interesa, porque seguro que quieres para esa mascota lo mejor. Bueno, pues hoy en día es verdad que las mascotas son un miembro más de la familia, eso se nota. De hecho, resulta que la economía de las mascotas mueve ya aproximadamente, pues fíjate, 5.770 millones de euros al año en nuestro país, en España, solamente en España, 5.770 millones de euros, casi nada. Bueno, pues de eso, Rosita, tenemos que hablar, por favor, Rosa Rosado.
Tenemos que
esto
hablar
mucho dinero, ¿verdad?
Exactamente, Pulpo Ponedores, ¿qué tal? Hacía tiempo que no hablábamos de mascotas, así que ya toca, sobre todo porque es que ya hay más casas con animales que con niños.
Sí, sí,
que
sí.
Que es impresionante, sí, o sea, tenemos animales y no tenemos niños pequeños.
Es verdad, y fíjate la pasta que se desembolsa la gente en, joder, en mantenerles.
Pues hombre, casi, te digo yo que muchos tienen más juguetas que un niño, ¿eh? Y son también más caprichosos que un niño.
Si tienen golosinas y todo, hombre.
Y se lo consentimos todo. ¿Y por qué? Pues qué porque bueno, en España la mitad de los hogares ya convive con al menos una mascota, lo que se traduce en más de 30 millones de animales domésticos en nuestro país, que son muchísimos millones. Y claro, lo que tú decías, que esto ha supuesto también un fenómeno económico, porque la economía de las mascotas mueve casi 6.000 millones de euros al año en nuestro país.
¿Por qué?
Pues porque tenemos de todo. Hay miles de empresas dedicadas a su alimentación, a cuidados veterinarios, seguros, hoteles para animales, todo tipo de servicios especializados, entre ellos, Pulpo, tanatorios e incineración para mascotas, que eso me ha llamado mucho la atención. Sí,
¿qué dice, Rosa?
No tenía ni idea. Yo en casa siempre hemos tenido, no en mi casa del pueblo, en casa de mis padres, siempre ha habido animales. Aquí no, porque siempre, a ver, en un piso yo no soy partidaria de tener animales en casa, ¿qué quieres que te diga? Pero ni gatos. En un pueblo, pues sí, tienes tu casita y disfrutan. Pero fíjate, hablando de esto, que me ha llamado mucho la atención, Daniela Vallejo es propietaria y administradora de Pets Eternity, que es un crematorio de incineración individual con salas de tanatorio para familias con mascotas.
¿Qué dices?
Sí, sí. Lo tiene en Madrid y dice que, bueno, que esto ya existía en España.
Oye, pues muy
pues
bien.
Mira, sí existe en España desde hace ya algún tiempo. Las familias interespecies, pues cuando fallece uno de sus miembros, que no son de humanos, pues tienden también a hacer lo que sería la despedida y acompañamiento, sí, de despedida. No es como el de los humanos, que tarda X tiempo y viene toda la familia, sino que es algo bastante más recogido y dura menos tiempo. Y en el caso de lo que sería nuestra apuesta, la diferencia que tenemos es que solamente serían incineraciones individuales y, a ser posible, la presencialidad, que es bastante importante para la familia.
Para mí eres un trozo de mi vida.
Claro, como canta Dani Martín en su cementerio para perros, es que son parte de nuestra vida. Pero es verdad que las cosas están cambiando y esa es precisamente la diferencia principal entre lo que se hacía tradicionalmente y lo que ofrecen ahora algunos crematorios de mascotas.
Sí.
¿Y cómo funciona? Pues cuando una mascota se nos va, la clínica veterinaria suele encargarse de todo, como nos cuenta Daniela.
En la clínica veterinaria no se hacen cremaciones. Eso siempre hay una empresa, crematorio, que recoge las clínicas y se las desplaza a sus centros para hacer lo que sería la cremación. El veterinario lo que hace es que puede ser almacenamiento hasta que llega a lo que sería la empresa crematorio para llevárselo a lo que sería el proceso de cremación.
Entonces el animal se envía a un crematorio especializado y lo más frecuente es que sea incineración colectiva. En ese momento el dueño no está presente, no hay despedida formal, las cenizas no se recuperan porque se mezclan con las de otros animales.
Claro.
Y entonces la alternativa que está creciendo ahora son crematorios de mascotas con incineración individual, que funcionan casi como un pequeño tanatorio.
Muy bien, muy bien.
En estos casos, claro, todo cambia. La incineración es solo para ese animal, la familia puede estar presente o despedirse antes. Hay salas de velatorio, salas de despedida de tu mascota.
Claro,
y luego
claro,
te entregan las cenizas en una urna, si tú
es
quieres.
Es que las mascotas muchas veces, Rosa, son como un miembro más, un miembro importante de la familia.
Para mucha gente
familia,
sí,
¿eh?
Pulpo. Y lo vamos a ver ahora que hay muchos perfiles diferentes de familias y de personas que conviven con mascotas.
Claro.
Y claro, porque mucha gente considera un miembro más de la familia a su perro, a su gato, y busca una despedida más íntima o simbólica, similar a la de una persona. Por eso está apareciendo este tipo de servicios.
Claro.
Vamos a conocer un poquito más este tipo de crematorios para mascotas, aparte de la cremación individual. Vamos a ver qué tipo de servicios ofrecen y cómo es la experiencia para la familia.
Pues mira, los servicios que nosotros estamos ofreciendo de cara a un futuro sería el tema del acompañamiento, lo que sería el duelo. La familia lo que hace es que, para no reprocharse ellos nada de que no lo han dejado ni un momento solos, hacen ese acompañamiento hasta el momento justo que entran dentro de lo que sería el propio horno de incineración. Entonces, esa parte en la que nosotros hacemos de coach de lo que sería de duelo es bastante importante, porque la idea es que el momento de la pérdida es grandísima, igual que si se te muriese cualquier otro miembro de tu familia. Y entonces esa familia hay veces que no tiene otra familia o no tiene amigos que lo acompañen, y nosotros estamos también en ese momento para darle lo que sería ese apoyo. Hablar de las vivencias que han tenido con ese animal, intentar evitar lo que sería la parte negativa de la propia muerte y centrarnos en todo momento en la parte de la felicidad que nos ha proporcionado ese animal dentro de lo que sería de nuestro núcleo familiar. Pues la familia se siente mucho más acompañada y más entendida de lo que sería esa necesidad que tienen de homenajear lo que sería a un animal en su último momento, que tanto le han aportado a ellos, como personas y familias.
La verdad es que hay duelos...
Me gusta mucho esto, ¿eh?
Hay duelos que son muy largos también para familias que han convivido con mascotas, yo que sé, 12, 15, 16 años, que la familia lo pasa muy mal. Entonces este tipo de crematorios ofrecen muchos servicios, desde la recogida de la mascota, que la pueden recoger en tu domicilio o en la clínica veterinaria, como decíamos antes, incineración individual, mucho más allá que la colectiva, donde se incineran varias mascotas juntas y no se recuperan las cenizas. En algunos centros tienen salas de velatorio para que la familia pueda despedirse de su animal tranquilamente. Y luego las cenizas se entregan en una urna, a veces con el nombre de la mascota.
Claro.
Te entregan un certificado de incineración.
Claro.
Y muchos ofrecen recuerdos o detalles conmemorativos, como la huella de la pata en arcilla, unas urnas personalizadas, joyas o recuerdos con cenizas, incluso cartas o rituales de despedida simbólicos, ¿no? Para, todo pensado para despedirse de una forma mucho más íntima de tu mascota. Y respecto al precio, pues lo tienes desde 140 euros según el peso de la mascota, que esto va por peso.
Muy bien.
Y si, mira, hablamos ahora del perfil de los clientes, porque te decía yo antes que de todo, fíjate. Sí.
El perfil es de lo más variopinto, hay de todo tipo de familias. Familias con cuatro niños, familias muy mayores, gente muy joven. El perfil abarca a todo lo que serían todas las edades y tipos de familias. No hay un perfil exclusivo, porque es que afortunadamente lo que sería la sociedad ha avanzado en ese aspecto muchísimo en cuanto a lo que sería el tema de la tenencia de lo que serían animales y lo que sería el respeto hacia ellos, que no se trata de la humanización, es que viven dentro de entornos de humanos. Entonces lo que sería el tratamiento que nosotros le damos sería como el tratamiento a cualquier otro miembro que perdiéramos de nuestra familia.
Pero tú me tienes enredado.
Claro, el perfil más habitual son familias que consideran a la mascota un miembro más. La despedida tiene un valor emocional muy fuerte y buscan una despedida más personal y recuperar las cenizas. Entonces, perfiles muchos. Personas que viven solas o parejas sin hijos y la mascota ha sido su principal compañía durante años. Entonces hay un vínculo emocional muy fuerte y para ellos una despedida pues tiene un componente muy parecido al duelo de un familiar.
Sí, porque
el vínculo es muy intenso. Familias con niños. Hay familias que prefieren estos servicios porque permiten hacer una despedida más consciente, explicar la muerte al niño y cerrar el ciclo, digamos, de una forma más respetuosa, ¿no? Que el niño se vaya al cole y cuando vuelva ya ni mascota ni hay nada, ¿no?
Ya, tremendo.
Entonces, bueno,
tremendo.
Claro, lo hacen para como forma de gestionar el duelo de los niños, que no está mal. Qué aprender el desapego, ¿no?, de una mascota cuando se muere o enfrentarse al duelo de la muerte de un familiar.
Sí.
Entonces, bueno, pues hacerlo mucho más fácil para los niños y de una forma más consciente. Y luego, pues eso, poder despedirse y tener las cenizas ayuda a explicar la pérdida y a cerrar ya esa etapa. También se da la cosa de personas que no tienen dónde enterrar a su mascota. En ciudades o viviendas sin jardín no es fácil enterrar a una mascota.
Yeah.
Y además la normativa en muchos lugares obliga a gestionar los restos a través de servicios autorizados, por lo que la incineración es la solución más común. Este caso, pues muchas personas tiran de incineración colectiva y los que se lo pueden permitir o quieren una despedida más íntima y personal, pues tiran de incineraciones individuales.
Hay gente que sufre muchísimo y es normal porque muchas veces las mascotas les han acompañado durante tantos años y en unos momentos para mucha gente muy, muy complicados que las mascotas les han dado vida.
Es que ha cambiado mucho el estatus de las mascotas en la familia. Antes estaba asociado a funciones prácticas o vigilar la casa o cazar ratones, estar en el jardín. Sí. Se les quería, sí, claro, pero no ocupaban el mismo lugar que ahora dentro del núcleo familiar. Y luego también hay una mayor conciencia sobre el bienestar animal, tenemos más sensibilidad hacia los animales, su cuidado, su salud, su calidad de vida. Y claro, todo esto nos lo facilita que hay un montón de servicios de todo tipo que antes no existían. Desde seguros veterinarios, guarderías caninas, hoteles para mascotas, incluso estamos viendo tanatorios o crematorios como estamos contando esta noche. Daniela, por ejemplo, fíjate, ha sido propietaria de peluquerías caninas durante 20 años y ha notado considerablemente que la gente invierte cada vez más dinero en sus mascotas.
Sí, yo he tenido tienda, he tenido peluquerías caninas durante 20 años y la verdad es que el volumen de negocio ha ido a más. Cuando nosotros empezamos la peluquería canina, era prácticamente un artículo de lujo. Luego se fue popularizando y se quedó en todo lo que sería la familia, no en un determinado estamento social o económico. El tema ya no solamente era por algo estético o de posición o de estatus, ya era una cuestión de, pues como nosotros que vamos a la peluquería a cortarnos el pelo, pues llevas a tu perro y además una cuestión de higiene, porque ya no están en un patio, ya están dentro de nuestras casas, nos suben en el sofá, se meten en una cama, entonces los animales cada vez están más limpios, más protegidos, van más al veterinario, vamos, lo que entiendo yo que sería la normalidad para animales que vivan dentro de nuestro entorno, claro.
Claro, es que tener mascota implica cariño y compañía, pero también responsabilidad. Hablaba Daniela de la higiene y del bienestar de la mascota. El último perrete que tenía mi hermana antes de morirse, Jonsi, ella lo lavaba con toallitas todas las noches, las patas, todo. porque es un animal que se sube al sofá, que se sube en todas partes, que está considerado uno más de la familia. Y eso es así. Y luego, claro, todo esto es un gasto, que parece que no, pero el gasto medio anual de una mascota está entre 500 y 1.000 euros.
Claro.
Algo que refleja hasta qué punto los cuidamos y los integramos en nuestra vida diaria, que 1.000 euros, bueno, y yo creo que nos quedamos cortos, ¿no?
Ya, ya.
Porque
ya, ya.
Anualmente, solamente en los veterinarios, cada vez que vas, castaña, 500 pavos.
Es verdad, es verdad.
Claro, una locura.
Que son gastos muy elevados también, ¿eh?
Claro, y además como nos los gastamos, pues también yo creo que hay un exceso, bueno, igual no, ¿no? Pero para mí es que hoy en día un veterinario es un dolor al bolsillo,
sí.
¿Eh?
Sí,
cuestan
sí, claro.
Muchísimo dinero y...
Como un dentista, sí, sí.
Bueno, sí, efectivamente. No sabes cuánto te va a cobrar al final, pero mucho dinero seguro.
Es verdad.
Y luego, claro, la gente joven, pues para el 45% de la generación Z y el 40% de los millennials, su mascota es lo más importante en sus vidas. Los chavales ya han crecido con este amor y ese cariño y esa responsabilidad a sus mascotas. Entonces, claro, esto explica la cantidad de negocios relacionados con ellas que estamos encontrando. Y te doy más ejemplos. Por ejemplo, más allá de los típicos como peluquería o veterinario o adiestradores, existen nutricionistas para perros que preparan dietas a medida.
También.
Hombre, claro, es que hoy en día le damos a comer a los perretes tantas cosas que acaban gordetes. Ya. Y a veces hay que ponerlos... Claro, mi hermana tenía un caniche no puede estar gordo porque es que las patejas son muy finas.
No, claro.
Y luego tienen problemas en la cadera y eso te cuesta un montón de dinero, claro.
Hombre, claro, a mí me gustan mucho esos dueños de mascotas que además que les dan de comer como a la propia familia, pero cuidando mucho los alimentos. Si yo tenía un amigo que le quitaba la grasa del pollo, le ponía arroz integral, la zanahoria la pelaba perfectamente, la lavaba muy bien, pero lo cuidaba como si fuese un bebé.
Sí, 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 es verdad, hay mucho de eso. Mi sobrino tiene un perraco enorme, precioso, sombra, y el perro come mucho, pero come bueno, ¿sabes? Y poca grasa, y lo cuida mucho porque los perros también engordan, claro.
Claro.
Y luego
claro,
todo eso se le va al corazón y luego son problemas de salud. Sí, sí, hasta ese punto nos preocupamos de las mascotas. Pero aparte de los nutricionistas y de su dieta, hay campamentos de verano para perros, hay fotógrafos especializados en mascotas. De hecho, hay algunas mascotas que se han vuelto influencers. Y que tienen millones de seguidores en redes sociales y tienen incluso contratos publicitarios, que eso también es un negocio para los dueños.
Wow.
Y luego vas a flipar, Pulpo. Hay panaderías que hornean galletas y pasteles para mascotas, para perros.
No, ¿lo dices de verdad?
Claro, un perro no puede comer siempre. Se ha dicho que un perro no puede comer chocolate ni puede comer azúcar. Porque eso es muy malo para su salud. Pues hay panaderías que hornean galletas y pastelitos especiales para los perros.
Pero qué bueno, por favor. Me encanta que hagan eso por las mascotas, me encanta.
Hay fabricantes de mentas de aliento. Porque ya sabemos que a veces el aliento de los perretes, ojo, ¿eh?
Sí, el canto del pozo.
Y empresas que se dedican a organizar eventos para mascotas, desde cumpleaños hasta desfiles... Y también que te ayudan en la organización de tu boda si quieres que tu mascota forme parte de ella.
Ya.
Es que las consentimos mucho. Mira lo que nos dicen por aquí los oyentes.
Yo tengo un gato que se llama Toribio y especialmente tiene caprichos en la comida. Le encanta una lata de pollo con piña.
Yo a mi gato le compro un jamón de York que solamente hay uno que le gusta.
El capricho que le permitimos es dormir con nosotros en la cama.
Pues mi suegra tiene un Yorkshire. Lo tiene tan consentido que en mi boda me tenía que llevar por narices el perro a la boda porque si no ella no iba.
Todas las mañanas pues se pone a maullarte hasta que le pones su leche, leche entera, eso sí.
Pero luego tengo al pequeño que se llama Lolo, que este es de la familia, le gusta el pescado y el pollo asado a la brasa.
Lolo es muy listo, le gusta el pollo asado, madre
qué
mía.
Qué bueno.
Qué rico le está Lolo el pollo asado. Bueno, desde percebes, dueños que le compran gambitas a sus gatos, es que los consentimos, los mimamos, con la comida por supuesto, pero les damos lo que les gusta. Y lo mejor es que tienen más juguetes que cualquier niño. Tienen su propio sofá, su lado de la cama, su peluquería fija todos los meses. Y bueno, dicen que las mascotas se parecen a sus dueños, pero cuando el dueño es famoso y millonario, las mascotas también tienen caprichos de ricos. Yo estaba buscando y fíjate, Paris Hilton, la heredera del imperio hotelero, tiene varios chihuahuas que son enanos esos perros. Bueno, pues viven en una mini mansión de lujo para perros. Que cuesta $300,000.
Madre mía.
En una casa que tiene dos plantas, tiene balcón, tiene lámparas de araña y hasta muebles de diseño.
Madre mía.
Que ya la quisiera yo para mí, ¿sabes?
Eso te iba a decir, digo, es que esto en una casa normal a lo mejor tampoco es muy común.
No, ¿qué dices? No, claro. No, aquí ya te estoy hablando de personas muy excéntricas, como por ejemplo lo era el diseñador Lagerfeld, que su gata tenía dos cuidadoras personales, que la gata comía en una vajilla especial. Por y además favor. Viajaba en jet privado con su dueño.
Esto es una ofensa al raciocinio.
También tienes razón. Luego tenemos a Cristiano Ronaldo, que es muy conocido por cuidar muchísimo a sus animales y tiene un gato que se llama Pepe, que incluso viaja en avión privado con la familia cuando se trasladan entre países. Uh-huh. Y incluso los que piensan en el futuro de sus mascotas. Ahí tienes a la presentadora Oprah Winfrey, que ha dicho en varias ocasiones que sus perros van a heredar parte de su fortuna con millones reservados para garantizar que estén cuidados toda la vida.
Oh, claro.
Y luego, por supuesto, hay muchos famosos que se gastan auténticas fortunas en ropa para sus mascotas. Ahí tienes, por ejemplo, a la enorme Lady Gaga, que le compra abrigos de firma de lujo de diseñadores famosos a sus bulldogs franceses. Mm. Pero abrigos que valen miles de dólares. Vamos, que hay perretes que visten mejor que nosotros, Pulpo. ¿Qué te parece?
Sí, vamos, me parece brutal. Me parece genial. Pero también, claro, ahí los dueños tienen mucho que hacer y que decir, ¿eh?
Pues claro, pero es que si estás forrado de dinero, pues igual claro, que te gastas dinero para ti y para tu gente, pues te lo gastas para tus mascotas.
Claro, pero que los perros no piden las cosas, que no, son no, los no, dueños pide, los que se los dan,
efectivamente,
¿eh?
No pide una casa de dos plantas y una lámpara de araña.
Exacto.
El chihuahua no te va a pedir eso.
Claro.
Porque, claro. Excentricidad de esa parte, es lógico que una mascota se la tenga cariño y que sea una más de la familia. Y tenemos que gastar dinero en su salud, por supuesto, pero no nos volvamos locos. Tampoco hay que darle a nuestra mascota un estatus desproporcionado. Que no. Que no, Pulpo.
No, es que no tiene sentido. Claro,
entonces, hay mucho de eso también, ¿eh? Que humanizamos a las mascotas y tampoco es eso, que un perro es un perro y no te va a hablar. Es decir,
yo, efectivamente.
Sí, el perro me entiende, yo le hablo, sí, yo entiendo, sí. Yo también hablo a mi canario, a mi
periquito.
¿El perro
se parece a mí o yo me parezco al perro, no?
Pero que es un periquito, que es un perro, ¿sabes? Que hay que tratarlo como tal, aunque le queramos mucho, eso sí.
O sea, ¿que no te puedo regalar un día un perrito o donar un perrito?
Bueno, a mi hijo le encantaría, pero ya. Si meto el perro en casa, sale el...
Alguien sale, ¿no?
Sí, efectivamente. Sale el padre o salen nosotros, el niño y yo, con la mascota. Ahí tenemos el problema.
Qué grande, Rosa Rosado. Oye, muy interesante lo que acabas de contarnos.
Pues
¿eh?
Sí, que cuidemos a nuestros animales, siempre. Eso está claro. Y que en vez de comprar, pues que vayamos a una perrera y que adoptemos animalicos que están, pobre míos, ahí solos y abandonados.
Sí, y que les demos mucho cariño. Y me consta que los ponedores de calles que tienen muchos mascota les cuidan y nos mandan fotos de ellos y la verdad que aquí alucinamos y nos miramos todo el equipo diciendo qué bonito, qué bonita, qué perrita, qué gato. Es impresionante el mundo mascota que hoy has tocado.
Sí. Y cuando vas a por adoptar un perrete o un gato, cuando tú vas, es que son ellos los que te eligen. Tú vas buscando y al final no. Dices, no, yo voy a elegir el que más me guste. Es que te eligen ellos, te ponen una mirada, te embaucan.
Sí, sí,
que también
totalmente.
Es una de las cosas que tienen los animales, por eso les queremos tanto, ¿no?
Qué bien lo hace.
Yo soy más de gatos, ¿eh? Fíjate, soy más de gatos.
Pues yo soy más de perros y de perras.
Es que los gatos dan mucha alergia, pero es verdad que...
Es verdad. Qué bueno, Rosita, mil gracias.
Bueno, pues un besito, ponedores. Adiós, adiós.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.